Me alegro mucho de estar con ustedes un domingo por la mañana, que hay muchos que no les veo, pero me alegro mucho de verles en esta mañana, deseando, por supuesto, que el Señor sea bendiciéndoles en gran manera también. Me gustaría que pudierais abrir vuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Leeremos del 1 hasta el 12. Dice así la palabra del Señor. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inaccesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo aún ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas lo profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló, pero no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado desde el cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Amén. Oremos un momento. Dios de amor y misericordia, venimos una vez más delante de tu presencia. Lo hacemos en gratitud y alabanza a tu nombre, Señor, por la oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, por la libertad que tenemos de poder exponerla, por la libertad que tenemos de poder comentarla, porque realmente esta libertad nos la has dado tú, Señor. Sabemos que en otros lugares esta libertad está cerrada y hay muchos hermanos nuestros que incluso sufren consecuencias por incluso hablar de tu palabra o por leerla o por tenerla. Te damos gracias, Señor, porque nosotros tenemos esta libertad. Haz que podamos realmente hacerla nuestra y poder disfrutarla, poder compartirla, Señor, para que otros también alcancen salvación y vida eterna. Y para nuestra edificación, Señor, te pedimos por eso en esta mañana que tú pases delante, Señor, y que seas tú hablando a cada corazón, Señor, tú que conoces la necesidad de cada corazón en esta mañana, de cada familia, de cada persona que ha traspasado los umbrales de estas puertas, Señor. Por lo tanto, Señor, te ruego misericordia, te ruego tu guía y tu dirección, y que todo sea para tu gloria y tu honra, porque lo pedimos en Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Amén. Amén. Si pudiéramos pensar en una visión global de esta carta, realmente encontraríamos que esta carta tiene los recursos necesarios para los creyentes que resisten las pruebas por el amor de la fe en Cristo. Y a la vez es una fuente de estímulos a cada generación de cristianos que han podido disfrutar de esta carta. Y como dice el primer versículo, dice a los expatriados, a los extranjeros. Y podemos considerarnos nosotros en esta mañana también expatriados, extranjeros, ya que casi la inmensa mayoría de los que estamos aquí somos de distintos lugares, somos extranjeros también. Y por lo tanto esta carta es para nosotros, es para que nosotros podamos escuchar, poder disfrutar de lo que Pedro le ha dicho a aquellos hermanos en la fe que estaban en otros lugares, como dice aquí en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pero podríamos agregar nosotros y hasta los términos de la tierra. Y sería, podríamos decir, correcto también. Pero no ese es el motivo de esta carta. El motivo principal de esta carta es una carta que tiene un propósito para cada uno de nosotros que estamos aquí en esta mañana. Y el propósito en general es la esperanza y el ánimo. Esperanza y ánimo. Pero también tiene implícito otro propósito. Es cumplir el propósito de Cristo en Pedro. De Cristo en Pedro. Porque como se leía Marcial, encontramos que Jesús le encomienda una tarea a Pedro. Le insta a que realice una tarea en la cual Pedro, como lo vemos en la lectura, entristecido, quizás apabullado un poco, pero realmente entiende el mensaje que Cristo le dejó, de apacentar, de cuidar y de velar por el rebaño. Pero también, ¿qué más hay? Aparte de animar, fortalecer, que lo vemos en Lucas 22:32, que Jesús le dice a Pedro que después que hubiera pasado todas las pruebas, las dificultades, todas las tristezas, que él sería restaurado y que él tendría que animar al pueblo, a su gente, al pueblo de Dios. Y lo cumple. Vemos que en Segunda de Pedro, capítulo 1, los versos del 5 al 11, Pedro hace una exhortación mostrando el título, dice aquí, Dios en luz. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él. Y os anunciamos, Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él. Y si seguimos leyendo, vemos toda la exhortación que está haciendo Pedro hacia aquellos hermanos que están en distintos lugares y también para nosotros en esta mañana. Así se cumple el propósito, primero que nada, el propósito que Jesús había encomendado a Pedro, pero también se cumple el propósito de que la palabra de Dios sería expandida, sería hacia todo lugar y en todo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, el cumplimiento de lo que ese Pedro que allí en el mar de Galilea, a la orilla del mar de Galilea, cuando Jesús le llama y que le prometió que iba a ser pescador de hombres, se cumple. Una faceta, un cumplimiento totalmente opuesto a lo que realmente Pedro hacía. Era pescador, era un hombre, un pescador. Llegó a ser uno de los principales apóstoles en el tiempo de Jesús y posteriormente después de la ascensión. ¿Qué propósito tiene Dios para nosotros en estos tiempos? ¿Hay algún propósito? Porque quizás podríamos hacernos unas preguntas. ¿Cuánto hemos sufrido por Cristo? ¿Es el sufrimiento lo que nos lleva a la santificación? Y otra afirmación que sacaremos de esta lección es que la seguridad de la salvación. ¿Por qué digo la seguridad de la salvación? Porque muchas veces, a través de todos los tiempos, muchos creyentes, cientos de creyentes, han estado temerosos de si eran salvos o no eran salvos. Y realmente, ¿dónde está la respuesta? La respuesta está en la palabra de Dios, por supuesto. La respuesta está en la vivencia de cada creyente, de saber que está actuando y haciendo las cosas de acuerdo a su voluntad. Por lo tanto, quisiera en esta mañana, con la ayuda del Señor, poder ver primeramente al personaje, Pedro, y después, con la ayuda del Señor también, ver qué es lo que Pedro nos enseña en este primer capítulo, algunos de estos versículos. ¿Quién es Pedro? Pedro, dice, apóstol de Jesucristo. Nuestro personaje y su epístola. Más o menos son 68 años en los cuales que se escribió esta epístola después de Cristo. Y 35 más o menos desde que Jesús ascendió a los cielos. Por lo tanto que esta etapa, podríamos decir, es una etapa donde vemos a un Pedro totalmente diferente. En esta etapa encontramos a un Pedro totalmente impregnado, guiado, sometido a la voluntad de Dios, humillado a la voluntad de Dios, todas las características de un siervo de Dios preparado y usado para la obra y el ministerio que Jesús le había encomendado. Vemos que él, este hombre que su personalidad al principio era iracundo, sanguíneo, era un que tenía un pronto y que era, incluso se le dijo que era hijo de trueno, ¿no? por su quizás su característica o por su aspecto también. Vemos cómo a través de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y el poder del Espíritu Santo, vemos cómo este hombre va siendo transformado, va siendo cambiado, le va haciendo, dando dones y esta capacidad para poder enseñar y atesorar y poder después exponer las enseñanzas que Jesús dejó. Y este es realmente la realidad humana. Transformado, un Pedro transformado por el poder del Espíritu Santo de Dios. Un hombre con este carácter que realmente en un principio incluso llegó a sacar su espada y a cortarle la oreja a un siervo de un sacerdote. Realmente si comparamos su principio y la altura del tiempo que está escrita la epístola, vemos que es un hombre que realmente con su actitud solamente da la honra y la gloria al Señor. Un hombre que al ser pescador, quizás rudo, quizás podríamos decir casi analfabeto, e incluso se le denominó que eran gente del vulgo, gente podríamos de baja estofa. Vemos como los mismos sacerdotes dicen, pero no son estos pescadores, no son estos que ni siquiera saben hablar. Estaban admirados del poder de la palabra de Pedro, cómo defendían, cómo exhortaban, cómo predicaban el Evangelio del Señor Jesucristo. 3 años, Pedro 3 años estuvo con Cristo, pero 3 años día a día de una forma intensiva, donde vemos que toda la enseñanza fue Pedro empapado de esa gracia, de esa misericordia, de esa sabiduría de lo alto, para después poder proseguir el ministerio que el Señor le entregó. Encontramos la resultante. Todos conocemos el primer discurso de Pedro, ¿no? ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿Cómo el Espíritu Santo, usándolo a través de sus palabras, le recordó toda casi la historia del pueblo de Israel, el propósito de por qué vino Cristo y el propósito hacia dónde iba también este ministerio evangelístico? Encontramos que en Hechos 2:14 vemos toda la historia de la predicación de Pedro. También en la misma lectura que poníamos Marcial en Juan 21:15, vemos cómo el Señor le encomienda esta tarea a Pedro, y podemos ver que Pedro, aunque no comprendía, pero supo aceptar la voluntad del Señor en su vida. Y esta epístola nos enseña también cómo Pedro creció en conocimiento, y vemos que Pedro aquí nos enseña predestinación, la confirmación de la salvación, un hombre moldeado por el poder del Espíritu Santo y derramando sobre él toda la característica de un siervo útil para la obra del Señor. Pero quizás podríamos decir, ¿qué podemos sacar nosotros de esto? Es realmente lo mismo que acontece con los creyentes en este tiempo. Es lo que acontece con nosotros hoy en día. Es lo que acontece conmigo. No es necesario buscar más personas. Si tú te reflejas a sí mismo y ves la transformación de Pedro, verás que realmente, si tú eres un hijo de Dios, si realmente estás obedeciendo, si estás confiando en el poder de la palabra del Señor, en el poder del Espíritu Santo, dejando que el Señor moldee tu vida y mi vida, mirarás atrás y verás que hay diferencia de realmente cuando conociste al Señor y en la etapa que estás ahora. Debiera haber diferencia. Si eres realmente un hijo de Dios, aquel que el Señor ha llamado, debe haber diferencia cuando conociste al Señor y en la actualidad donde estás. No puedo estar en la misma situación que cuando conocí al Señor. No puedo. Tiene que haber una evolución, tiene que haber un crecimiento, algunos más lento, otros más rápido, pero debe haber una evolución en conocimiento, en dependencia, en alabar y glorificar el nombre del Señor. ¿Qué podemos? El Señor y su obra en nosotros. ¿Podemos ver la obra del Señor en nuestras vidas? ¿Podemos ver la evolución de la obra del Señor a través del Espíritu Santo en nuestras vidas? Dice su palabra que dice, por sus frutos les conoceréis. Por sus frutos les conoceréis. Y evidencia a Pedro aquí. ¿Cuáles fueron los frutos? Si nos enfrentamos al personaje de Pedro, vemos los frutos que realmente Pedro fue dando. Dice que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos que lo colocaban a la orilla del camino. Sabemos que en estos tiempos no podemos presumir de esto, pero hay muchas formas de evidenciar realmente la gracia, la obra del Señor en nuestras vidas. Y debiera haberla. Si realmente, hermanos, si no hay un crecimiento, yo creo que tendríamos que alertarnos, tendríamos que preocuparnos, porque realmente si hay algo que está marchitando, si hay algo que está impidiendo que realmente haya un crecimiento, una transformación, un uso de que Dios te use a ti y que te use para su honra y su gloria, realmente debe haber un alto, un pensar, un meditar en qué situación estoy yo en esta mañana. Me hablo a mí primero, porque yo también necesito que el Señor me examine y que podamos nosotros autoexaminarnos, pero a través de la palabra del Señor. ¿Hemos experimentado realmente el perdón del Señor? ¿Qué pasó cuando leyó Marcial estos versículos? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Pedro, me amas? ¿Qué hizo Pedro? Se entristeció. Yo creo que Pedro, llegado a esa situación, podemos ver que Pedro quizás se le pasaran cuantas cosas por su mente. Bueno, el Señor me lo está diciendo porque he sido de esta manera, he sido de esta otra, le he engañado, le he mentido, todas estas cosas. Pero si podemos analizar y ver que realmente el Señor no le reprocha nada, solamente le está pidiendo unas palabras, un compromiso. Pedro, me amas, Pedro, me amas, Pedro, responde. Y en esta mañana quizás nosotros también podamos hacer la misma pregunta. Cada uno de nosotros, pon tu nombre, ¿amas al Señor? ¿Amo yo al Señor? ¿Cuántas veces el Señor tiene que preguntarte, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Si amamos al Señor, debemos obedecerle, debemos hacer su voluntad por sobre todas las cosas, no nuestra voluntad, porque ya no nos pertenecemos. ¿Qué más podemos encontrar aquí? Dice que el Señor y su obra, el Señor y su obra en Pedro. Vemos cómo fue transformado, cómo fue usado. Vemos que en el versículo 2 dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Aquí entramos en un tema que realmente a veces hay personas que no entienden, elegido según el previo conocimiento de Dios. Pero aquí lo que hay que ensalzar, lo que hay que exaltar es el gobierno y la soberanía de Dios. Un Dios soberano que te tiene aquí en esta mañana, que te ha traído en esta mañana, que te ha elegido según su voluntad, su gracia, su amor, y te tiene aquí en esta mañana, quizás para escuchar este mensaje, quizás para cantar, quizás para orar delante del Señor, para que pueda haber algo en ti que pueda exaltar, que pueda moverte, que pueda realmente tú proclamar a otros lo que el Señor ha hecho en tu vida. Este conocimiento, que es un previo conocimiento, es mucho más, encontré que dice, es mucho más que la capacidad de predecir hechos futuros. Aquí incluye la soberanía absoluta de Dios y su decisión de salvar al hombre pecador. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios dice que no hay justo ni uno. Todos necesitamos al Señor como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro intermediario, como nuestro defensor, como nuestra justificación. Y eso es lo que está Pedro aquí proclamando, realmente a todos aquellos, diciéndole a todos aquellos que estaban expatriados, a todos aquellos que estaban en otras partes, le estaba diciendo, vosotros sois elegidos según la presencia de Dios, vosotros sois elegidos como hijos de Dios, y por lo tanto debéis actuar bajo estos preceptos, bajo estas pautas, para poder agradar al Señor y servirle como Él se merece. Pedro dijo en su predicación en Pentecostés, Jesús fue entregado por el determinado propósito de Dios. Dios entregó a su Hijo Jesucristo en esta soberanía de Él, en este conocimiento de Él, entregó a su Hijo Jesucristo para que tú y yo en esta mañana alcanzáramos salvación y vida eterna. Y otros millones más, y quizás no sé cuántos millones más, el futuro no lo sabemos, pero en este instante yo creo que este previo conocimiento ha traído sobre nosotros gracia, misericordia, salvación y vida eterna, si tú crees en el Señor Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Pablo también lo habló en Romanos 2:29, porque a los que antes conoció, dice, a estos también predestinó. La soberanía absoluta de Dios, la gracia derramada de Dios. Pedro y Pablo hacen énfasis en eso también, que realmente todo lo que poseemos, todo lo que podemos alabar, todo lo que podemos conocer de Dios, es porque el Señor derramó de su gracia a través de su Espíritu Santo en nuestra vida, que nos dio fe para creer. ¿Y qué más trajo? Trajo en nosotros, dice, elegido según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Santificación. La santificación es diferente a la elección. La elección solamente es algo puntual, elegido de aquí y para siempre. No hay cambio, no hay variación. La santificación es diferente. La santificación es un proceso, el cual empieza y continúa hasta que estemos delante de la presencia del Señor. Por lo tanto, los creyentes somos incentivados, somos incitados a que seamos santos. ¿Por qué? Porque Él es santo, dice el Señor. ¿Y qué es la santificación? Es despojarse de todo lo que impide una comunión con el Señor. Despojarse de todo lo que impide, como dice Pablo, desplazarnos o correr la carrera que nos ha sido impuesta. Vemos que el Espíritu obra cuando el hombre está salvo. El Espíritu Santo es el que va transformando, el que va cambiando. La misma acción que hizo con Pedro desde un principio a fin, vemos que es la misma obra y tiene el mismo poder en estos momentos, en este instante. El Espíritu Santo tiene el mismo poder que tuvo allí con Pedro y con todos los demás que han creído. Por lo tanto, hermanos, nuestro deber es participar de esta santificación. En la elección no tenemos nada que hacer. La elección fue una gracia derramada de Dios sobre porque te amó. Porque te amó porque me amó. Y no hay vuelta de hoja. Pero la santificación es algo que realmente hay una responsabilidad como creyentes. Si somos elegidos, nosotros debemos tener el ansia, el deseo y participar en la santificación, que es para honra y gloria a Dios. Y esto nos lleva a la obediencia. ¿A la obediencia en qué? En el Señor Jesucristo. Porque fuimos sellados. ¿Sellados con qué? Con la sangre preciosa vertida en el madero de la cruz. Lo dice aquí, dice, allí, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esa sangre es una sola vez. Una sola vez. Pero ¿sabes? Lo que tiene, la virtud que sigue trabajando, sigue limpiando nuestros pecados, sigue trabajando en nosotros para que podamos ser y presentarnos hasta el día del Señor, presentarnos como santos delante de su presencia y poder escuchar esa gran bienvenida, venir benditos de mi Padre a gozar las moradas preparadas desde antes de la fundación del mundo. ¿Te suena todas estas cosas? ¿Te suenan, no? ¿Cuántas veces las hemos escuchado? A lo mejor el peligro, ¿sabes dónde está? Es que la hemos escuchado tantas veces que ya no le damos la importancia y el valor que tiene. Porque aquí está centrado todo, toda la gracia de Dios, todo el mensaje del Evangelio está resumido en estas palabras. Dios te amó, te eligió, dio los medios para que tú seas llamado Hijo de Dios. Te dio el Espíritu Santo, nos ha dado el Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados y dirigidos. Más encima fuimos sellados con el poder de la sangre de Jesús en la cruz del Calvario, sellados, y ya no hay vuelta ni cambio. Ahora hay una parte en la cual nosotros debemos en gratitud, hermanos, alabar, glorificar, y nuestra vida ponerla en las manos del Señor. Y así como lo hizo con Pedro, el Señor también irá adhiriéndote, pegándote dones, capacidades, ¿para qué? Para que tú desarrolles un ministerio, una obra, porque tú no estás destinado a calentar un banco, tú no estás destinado a estar en un rincón y no hacer nada. Realmente si el Señor te ha salvado, si el Señor te ha elegido, es para que tú seas testigo fiel de la obra y de la eficacia del Evangelio. Siempre decimos, es que yo no sé los dones que tengo. Y puede que no lo sepas, pero la palabra de Dios está llena de pautas, de caminos, en las cuales tú puedes ver cuál es la voluntad del Señor en tu vida. El solo hecho de que tú ores, intercedas por los demás hermanos, por la obra del Señor y por lo que tú quieras que sea para la obra del Señor, es un don que el Señor te ha dado, porque es un don de gratitud, de alabanza. El hecho de alabarle, el hecho de cantar, el hecho de participar, son capacidades que el Señor te ha dado, te ha puesto, para que sea realmente toda la gloria y toda la honra para el Señor. Pero si tú no desarrollas, si yo no desarrollo los dones que son básicos, realmente cómo el Señor, cómo quieres que el Señor te dé otros dones, si en lo poco no sabes administrarlo. Y son cosas que se van aprendiendo, hermanos, son cosas que se van aprendiendo poco a poco. A Pedro le costó. Dice que cuando se llevaron a Jesús en el patio del sumo sacerdote, y Jesús miró a Pedro, Pedro comprendió todo, y dice que salió y lloró amargamente, porque comprendió lo que el Señor le había dicho. ¿Pero qué le había dicho Pedro? Yo nunca... Nunca te entregaré, nunca te negaré. ¿Y qué le dijo Jesús? Antes que el gallo cante tres veces, tú me habrás negado. ¿Cómo nos conoce el Señor, hermanos? ¿Cómo nos conoce? Y por eso hago énfasis en la figura de Pedro, un antes y un después. Un antes y un después. Y eso es lo que debe haber también en nuestra vida. Y este proceso de santificación, realmente en el cual nosotros debemos poner nuestro empeño, poner nuestro anhelo de agradar al Señor en gratitud por lo que Él ha hecho. Yo preguntaba anteriormente si notamos cambios en nuestra vida cristiana. ¿Sientes que has crecido? ¿Sientes que tienes más comunión con el Señor? ¿Sientes más dependencia del Señor, que necesitas más de Él? Yo creo que cuando nosotros nos vamos despojando de nosotros mismos, vamos necesitando llenar lo que hemos quitado. Y dice, es algo muy obvio, para poder llenar un recipiente, primero hay que vaciarlo para poder llenarlo. Porque si está lleno, es imposible que pueda llenarlo. Primero hay que vaciarlo. Así es nuestra vida, un antes y un después. Vaciar todo lo que impide realmente la paz, la comunión con Dios. Y llenarnos de su gracia, de su misericordia, de su sabiduría, del poder del Espíritu Santo. Llenarnos, ¿para qué? Para que podamos a otros comunicar las buenas nuevas de salvación. Lo dice aquí, para obedecer, dice, obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. ¿Obedecer qué? Obedecer lo que el Señor quiere para nosotros. El Señor siempre quiere lo mejor para nosotros. Dice que Dios nos da cosas y a lo mejor nos mete por caminos que parecen para nosotros que no tienen pie ni cabeza. Pero el Señor dice que quiere el bien para nosotros y no el mal, porque nos ama. Porque nos ama. Ahora, ¿el amor es recíproco? ¿Es recíproco el amor? Para obedecer, primero hay que humillarse, como lo hizo Pedro. Y para ser rociado es aceptar primeramente a Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo vas a ser sellado con el Espíritu Santo? ¿Cómo vas a ser sellado con la sangre de Jesucristo si realmente ni crees en ello? Por eso en esta mañana, si hay alguien que en esta mañana todavía no cree en el Señor Jesucristo, que todavía tiene esas dudas, que todavía tiene esa intranquilidad, yo te invito en esta mañana, a que lo pienses. Si estás en esta mañana aquí, es porque el Señor te está dando una oportunidad para que tú le conozcas. Si tú estás aquí en esta mañana, es el tiempo oportuno para que el Señor te dé la salvación a través de su Espíritu Santo, te dé fe para creer en el Señor como Salvador. Pero también hay otro contexto en el cual no desprecies la voz de Dios. No la desprecies. No la desprecies. Y ruego y pido al Señor que en esta mañana, si hay alguien que no conoce al Señor, sea esta mañana de oportunidad, esta mañana para salvación para ella. La gracia, dicen, la gracia y la paz os sean multiplicadas. La gracia, ¿qué es lo que es la gracia? Es el amor de Dios derramado sobre nosotros. Sobre cada creyente, no solamente aquí, sino que sobre la faz de la tierra. El amor de Dios es derramado. Y la paz, esa paz que el mundo ansía tener y que no encuentra. Esa paz que en medio de la tormenta, esa paz que en medio de las dificultades, tú puedes orar, pedir al Señor, y el Señor te responderá, te dará paz, te dará tranquilidad. Quizás no te quita el problema o la dificultad, no te la quita, pero te da una visión clara de saber que tú estás en sus manos, que tú eres su hijo, que por algo te ha elegido, por algo te cuida, por algo te protege, por algo te ha dado de su Espíritu Santo para que puedas ser guiado y dirigido en todo momento de tu vida. Tenemos esa paz. ¿Tenemos esa paz? Muchas veces no la tenemos. He hablado con mucha gente y a veces hay una sobra, hay una angustia, hay una desesperación. ¿Y sabes por qué pasa eso? Porque no hemos entregado nuestras cargas al Señor. No hemos entregado nuestras cargas al Señor. Pedro lo hizo. Pedro lo hizo. Pedro en ese momento cuando el Señor le entregó ese mandato de apacentar las ovejas, cuidarlas y todo lo demás, él lloró porque comprendió que sin él, sin el Señor, no era nada. Sin el Señor no era nada. Se entristeció mucho. Pero no importa, hermanos, si nos entristecimos, si lloramos, realmente encontraremos el consuelo, la paz de parte del Señor para nuestras vidas. Y en cualquier área de nuestra vida, podremos ver la mano del Señor moviéndose de una manera admirable, que a veces no comprendemos por qué las cosas van así, pero sabemos que tenemos a nuestro Dios, a este Dios soberano, que conoce incluso tu respirar, que tiene el poder en su mano, que en un cabello de tu cabeza no cae, si es su voluntad. ¿No te dice algo esto? Lo que puede decirte es que Él te ama, a pesar de nuestra infidelidad, de nuestros pecados. Él te ama y te da la oportunidad para que podamos nosotros ser reconciliados para con Él a través de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso la sangre de Cristo es eficaz. Por eso todavía tiene vigencia, tiene efectividad. ¿Por qué? Porque realmente necesitamos que el Señor nos esté limpiando día a día. Cada día tenemos que presentarnos delante del Señor reconociendo nuestra condición. Si no tenemos esta paz, hermanos, ¿sabe dónde acudir? Cada creyente, yo creo que sabe, cada creyente lo sabe, porque el Espíritu Santo que mora en cada creyente gime, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, dice, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Ese soplo de vida, ese Espíritu Santo, ese es el que gime y clama y quiere tener comunión con su Hacedor. Así que todos lo sabemos. Pero el único detalle es que lo usamos. O tratamos de nosotros solucionar todas las cosas. No queremos ser dependientes del Señor. Tampoco vayamos a los extremos, ¿no? Bueno, si el Señor hace todo, me quedo aquí y que me venga el alimento, me venga todas las cosas. No. Yo creo que hay cosas que nosotros debemos ser sabios. Y la sabiduría viene de la palabra de Dios, de la cual nosotros debemos saber cuáles son las cosas en nuestra vida que son las que dan la honra y la gloria de Dios y las que edifican su iglesia, las que reafirman el espíritu y las que dan realmente toda la gloria y toda la honra al Señor. ¿Crees tú que el gozo de la salvación está en tu vida? El gozo de la salvación. No andar riéndose por la calle, ¿no? No es eso. Es de saber, tener la tranquilidad de saber que estamos en las manos del Señor, que somos sus hijos, a pesar de pecadores, como porque cada día tenemos que tener esa necesidad de comunicarnos con el Señor. Somos pecadores, pero necesitamos al Señor. Necesitamos, Él es nuestro Padre, Él es nuestro guía, Él es nuestro todo. Y ojalá que eso sea quedando en nuestra mente, dice, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. No solamente un poquito, sino que mucho más, en abundancia, para que pidamos también. Y el Señor, que es amplio en misericordia, derramará bendición, dice, hasta que sobreabunda. Pero a veces me pasa incluso que a veces soy hasta mezquino para eso, para pedir. Él es el dueño de toda gracia. Él es el dueño de todo don. Dice que la gracia y la paz os sean multiplicadas. O sea que no es inagotable el amor de Dios, la misericordia de Dios es inagotable. Y no hacemos uso de esa gracia, de esa misericordia. No hacemos uso de realmente de nuestro Dios. Como Padre, queremos nosotros gobernar, dirigir. Yo creo que nuestro error, o mi error, quizás esté allí. Querer yo solucionar. En el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Alabado, glorificado, exaltado, magnificado sea el nombre de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pedro. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Alabado, glorificado. Y yo creo que esta alabanza brota, ¿sabes?, de un corazón agradecido como el de Pedro. De un corazón que ha disfrutado de la gracia y de la misericordia del Señor, de un corazón que ha visto la transformación que hace por el poder del Espíritu Santo a través de la muerte expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Por eso Pedro aquí dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Está alabando al Señor, ¿por qué? Por todo lo que Él ha hecho, por todo lo que Él ha hecho en su vida, la transformación a Jesús en la cruz del Calvario, su resurrección y su sustento y la llenura del poder del Espíritu Santo. Pedro está totalmente impregnado de esa gratitud para Dios y por su obra que ha hecho en su vida, y por lo tanto él lo proclama. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces lo hacemos nosotros? ¿Cuántas veces brota de forma natural, no forzada, de forma natural, realmente esta alabanza en nuestra boca? ¿Alabamos a Dios como Él se merece? ¿Lo hacemos por rutina o porque realmente hay en nuestro corazón una gratitud que traspasa los pensamientos y que brota natural como un manantial de gratitud y alabanza al Señor? A veces, y lo he dicho, a veces en las reuniones de oraciones, cuando me toca dirigir, me pongo nervioso y no se me nota, dicen que no se me nota. Vamos a alabar al Señor, que algunos hermanos alaben al Señor. Y empiezan a pasar los segundos y nadie ora. Y sabe, hay una aprensión en mí y me pregunto que realmente no hay nada que agradar al Señor. No hay nada que darle gracias. El hecho de respirar es gracias a la misericordia de Dios. El hecho de tener un lugar donde cobijarnos. El hecho de tener un trabajo por malo que sea, el hecho de cualquier cosa que poseemos debe ser motivo de gratitud al Señor, porque Él es nuestro Padre y Él nos lo ha dado a cada uno de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, si podemos alabar juntamente con Pedro y decir bendito, alabado, glorificado sea el nombre de nuestro Señor, realmente ojalá sea como la resultante de esa seguridad, de esa tranquilidad, de saber que somos hijos de Dios y que no hay nada ni nadie que nos moverá, que nos cambiará, que nos quitará si realmente somos sus hijos. Pero la clave está en una cosa, hermanos, y yo quiero que nadie se vaya aquí engañado. Dice que por sus frutos conoceréis a los que son hijos de Dios. Por sus frutos. Por eso decía al principio que el Señor no te ha llamado a ti para que estés en un rincón calentando una banca. El Señor te ha dado capacidades, dones. El Señor ha puesto algo en ti, lo cual gime para alabanza y gloria a su nombre. Por lo tanto, hermanos, en esta mañana espero que nos podamos examinar delante del Señor. Yo primero, podamos examinarnos y poner, ver y hacer una revisión, podríamos decir. Tantos años conozco al Señor, tanto tiempo tengo. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha hecho el Señor en mi vida? ¿Qué he hecho yo para el Señor en gratitud? Y hermanos, tenemos que ser honestos delante del Señor. Y si realmente no hay nada, no hay crecimiento, realmente podamos reconciliarnos para con Dios, para que podamos en esta mañana pensar y meditar en qué situación estaremos delante de la presencia del Señor. Ojalá todos en esta mañana seamos convertidos por el poder de la palabra de Dios, por el poder del Espíritu Santo, por la gracia del Señor Jesucristo muerto en la cruz del Calvario. Ojalá que todos en esta mañana podamos hacerlo y que podamos dar frutos que den honra y gloria a Dios y que brote en nosotros esta alabanza y gloria al Señor por el bien que ha hecho en nuestras vidas. Sabemos que muchos, dice la palabra, son los llamados, pero pocos son los escogidos. Llegará un tiempo también, hermanos, que el Señor, nos presentaremos delante del Señor y algunos dirán, no os conozco. No os conozco. yo ruego al Señor que todos los que estamos aquí, en ese día, el Señor les conozca. Que el Señor les conozca. Pero Señor, si yo prediqué en la Plaza España, si yo fui a los cursillos de evangelismo, si yo cantaba, yo tocaba, no os conozco. Y ya en ese momento no hay oportunidad, en ese momento ya no hay tiempo para arrepentirse. Por eso, ojalá que todos en esta mañana seamos convertidos y no convencidos. Yo te puedo convencer, pero yo no te puedo convertir. El único que convierte es Dios. El único que convierte es el Espíritu Santo a través de la sangre preciosa de Jesús. Y si tú no crees esto, llegará ese día en que te dirán, no te conozco. Pero si yo formo la parte de la familia de la fe, no te conozco. Por eso, hermanos, en esta mañana, que ojalá la gracia del Señor, la misericordia del Señor y su Espíritu Santo esté trabajando en cada corazón. Quizás se ha dicho o se ha hablado y has escuchado tantas veces esto, pero ojalá que en esta mañana el Espíritu Santo de Dios coloque esa inquietud en tu corazón, en tu oído, en tus pensamientos, para que puedas meditar en lo que realmente la palabra del Señor dice. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Has sido renacido? Para una esperanza viva. ¿Tienes la esperanza? Por la resurrección de Jesucristo entre de los muertos. ¿Crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Que el Señor esta mañana nos bendiga. Quizás podríamos decir que repasar, podríamos decir, la figura de Pedro es una figura muy importante porque demuestra lo que realmente somos. El hombre humillado delante del Señor, pero después el hombre exaltado por el poder del Espíritu Santo de Dios. El hombre usado por Dios para honra y gloria de su nombre, y un hombre que dispuesto a obedecer los preceptos de la palabra del Señor y santificado por el poder del Espíritu Santo, en la cual nosotros debemos tener presente siempre que nosotros debemos procurar ser santos. Por ahora, a través de la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, Dios nos ve santos. Pedro lo dice más adelante. Pueblo santo, apartado. Somos santos, pero mirados a través de Jesucristo. Pero si tú no estás escondido o mirado a través de Jesucristo, hay un problema. Tenemos un problema. Por eso esta mañana te invito, te desafío a que te presentes delante del Señor y puedas pedir que Él te examine, que Él te analice y que, como dijo el salmista, si hay algo en mí, que el Señor lo corrija y te guíe y te dirija y que podamos gozarnos del gozo de la salvación, el gozo verdadero de la salvación. Porque esta salvación debe producir en nosotros gozo, hermanos, gozo. No que andemos riéndonos, ¿no? Pero de saber la tranquilidad, de saber que la salvación dada por Dios no se pierde. La salvación dada por Dios es algo que no tiene cambio, no tiene precio. Y que realmente si tú estás en ese ámbito, en esa salvación, realmente ni lo presente, dice, ni lo porvenir, nada te podrá quitar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Que para Él sea la honra y la gloria en nuestras vidas. Amén.